Buenas tardes, Radio Escuchas. Aquí estamos en Cuéntame un cuento por la ABU. Hoy vamos a empezar con unos cuantos cuentos. Empezaremos con Blanca Flor. Son cuentos de un volumen, Los cuentos que nunca nos contaron, por Miriam Sayalero y Dan Torrent. Un cuento de tradición española recopilado entre muchos otros, por Francesc Maspons en 1871. Blanca Flor. Hace mucho tiempo, cuando las estrellas que ves aún no tenían nombre, un rey y una reina gobernaban con justicia y generosidad en un reino lejano. Sin embargo, eran tremendamente desdichados. Deseaban un hijo que no llegaba. Con el tiempo, la reina perdió la esperanza. Angustiada por la desgracia que esto traería al reino y a su amado esposo, decidió acudir al diablo. Se presentó ante él e intentó disimular su desesperación. Pero el astuto diablo olfateó enseguida su sufrimiento y quiso aprovecharse de ella. «Concebirás un hijo», dijo el diablo. Después guardó silencio antes de sentenciar, y cuando cumpla 20 años lo dejarás marchar. La reina pensó que a los 20 años su hijo ya sería un hombre. No veía en qué podría perjudicarle que, llegada esa edad, tomara las riendas de su vida, así que aceptó el trato. Los reyes tuvieron un hijo, el más hermoso, sano y fuerte del reino, pero tanto lo habían deseado que sin querer lo malcriaron. Y creció sin apreciar nada de lo que tenía. Con los años se convirtió en un joven caprichoso e irresponsable, más preocupado por el juego, su gran debilidad, que por ninguna otra cosa. Llegó a tener tanta fama como jugador de cartas que el diablo no quiso dejar pasar la oportunidad de aprovecharse de él. Una noche se presentó ante el príncipe como duque de un reino vecino, y se dejó ganar en todas las partidas. El joven, excitado ante la posibilidad de hacerse con dinero fácil, claro, a su costa, le propuso jugar de nuevo al día siguiente. Fue entonces cuando el diablo mostró sus verdaderas intenciones, pues ganó todas las partidas y dejó al príncipe en la ruina. «Seguiría jugando», se lamentó el príncipe, «pero ya no me queda nada que apostar». El diablo le miró a los ojos mostrando quién era en realidad y susurró: «Puedes jugarte el alma». El príncipe aceptó, convencido de que en esa partida recuperaría todo lo que había perdido. Sin embargo, no fue así y el diablo volvió a ganar. «Si quieres recuperar tu alma, ve a mi castillo», dijo el diablo, que aún no había acabado con él. «Te mandaré 3 trabajos. Si los terminas, te la devolveré». El príncipe se encontró en un callejón sin salida, pues sin alma acabaría siendo como un árbol seco cuyas raíces no encuentran agua de la que beber ni tierra de la que alimentarse. Así que, cabizbajo y triste, regresó al castillo para despedirse de sus padres. Los dos recordaron entonces la promesa que 20 años atrás la reina hizo al diablo. Temieron que a su hijo le ocurrieran grandes desgracias y le confesaron la verdad para disuadirle de su aventura. El joven no culpa a sus padres de su incierto destino, pues sabía que nadie más que él había decidido jugarse el alma. Además, confiaba en que todo volvería a ser como antes, convencido de que no sería difícil realizar los 3 trabajos que le encomendara el diablo. Estuvo un día entero vagando por los caminos sin saber cómo llegar hasta el castillo del diablo. Al atardecer, una anciana le pidió algo de comer y el príncipe, compadecido, le ofreció lo que llevaba. Antes de reprender su camino, la mujer quiso agradecerle su generosidad y le preguntó si podía ayudarle en algo. «Voy al castillo del diablo», respondió el príncipe, «y aunque llevo todo el día caminando, no sé cómo llegar hasta él». «Estás cerca, pero nunca lo encontrarás, a no ser que sigas estas indicaciones», dijo la anciana, y prosiguió: «Tienes que llegar al río que hay cerca del castillo, dirás, y no volverás. allí van a bañarse las hijas del diablo. Esconde la ropa de la más pequeña, que se llama Blanca Flor. No se la devuelvas hasta que te prometa su ayuda. El príncipe caminó durante días, cruzó valles, bosques y montañas, hasta que divisó una rocosa fortaleza entre las nubes. Era el castillo del diablo. Cuando estuvo cerca de allí, se ocultó tras unos árboles que crecían en la orilla de un río y esperó a que llegaran las tres hijas del diablo. Después de bañarse en un remanso, salieron del agua las dos hijas mayores, que, nada más vestirse, se transformaron en palomas. El tiempo pasaba, pero la más pequeña seguía bañándose. Blanca Flor, la tercera hija del diablo, flotaba en el remanso del río observando las nubes del cielo, como si quisiera llegar hasta ellas. Cualquier lugar menos este, se decía. La joven no quería salir del río, pues sabía que en cuanto lo hiciese debería regresar al castillo transformada en paloma. Odiaba la tediosa rutina que les imponía su padre el diablo. Les prohibía leer, hablar, incluso pensar. Temeroso de perder a sus hijas, las había confinado a una vida como palomas. Solo que, en lugar de estar prisioneras en una jaula, vivían encerradas en un castillo. Blanca Flor se sentía muy desgraciada, pero que muy desgraciada. El único momento del día en que se sentía realmente feliz era cuando se bañaba en el río. Cuando su piel empezó a arrugarse, salió del agua. Una miríada de brillantes gotas resbalaba por su piel. Caminó desnuda hacia el árbol que custodiaba su ropa, pero en su lugar vio a un joven desconocido. «Te daré tu ropa si prometes ayudarme», dijo el príncipe. Oculto su cuerpo tras los arbustos. Blanca Flor levantó la cabeza orgullosa. No pensaba dejarse asustar. Quizá tenía ante sus ojos la oportunidad para escapar que durante tantísimo tiempo había estado esperando. Si el joven aceptaba, podría burlar a la bestia que custodiaba la fortaleza. Cualquier ruido lo despertaba y solo se volvía a dormir al escuchar la voz del diablo. «No eres tú quien pone las condiciones, sino yo», repuso Blanca Flor, de vuelta de sus pensamientos. «Te aseguro que, de los dos, tú eres el más necesitado. Sígueme, te llevaré al castillo de mi padre. Pero a cambio, hablarás cuando yo te lo pida». El príncipe, sorprendido por la entereza de la joven, aceptó sin dudar. Nada deseaba más que recuperar su alma. Le entregó su ropa y en cuanto se vistió como cada día, Blanca Flor se convirtió al instante en paloma. El demonio no se sorprendió al ver al príncipe. Ansioso por burlarse, nuevamente de él, planeó tres trabajos imposibles de realizar. «Este es tu primer trabajo», dijo. «Allana esta ladera, árala, siembra el trigo, siégalo, muélelo y tráeme mañana una hogaza de pan». En efecto, ese trabajo era imposible de realizar. El príncipe lloró desconsolado. Él, que pensaba regresar pronto junto a sus padres, iba a acabar sus días en el castillo del diablo. Blanca Flor escuchó sus lamentos y suspiró. Conocía bien cómo lo gastaba su padre, pero esta vez no iba a permitir que se saliera con la suya. Había decidido escapar de la prisión en que vivía. «Te prometí mi ayuda», dijo ella, «y yo siempre cumplo mi palabra». Después esperó a que el príncipe se durmiera y se dirigió a la ladera. Con la magia de sus alas, aró la tierra y la sembró. Sus garras segaron el trigo y sus plumas lo molieron. Cuando el joven despertó, vio ante sus ojos una humeante hogaza de pan que llevó corriendo al diablo. «No hubiera sido capaz ni de arar un centímetro de esa ladera sin la ayuda de Blanca Flor», rugió el diablo. Después, arrojado el pan al fuego, añadió: «Este es tu segundo trabajo. Planta este campo de vid y tráeme por la tarde una jarra de vino». El príncipe ya sabía el juego que se traía el diablo entre manos, así que acudió a Blanca Flor para pedirle ayuda. Ella revoloteó sobre él, le puso una jarra delante y le dijo: «Recuerda que hablarás cuando yo te lo pida. Si callas, faltarás a tu palabra». El joven asintió mirándola a los ojos y luego la vio emprender el vuelo. Blanca Flor voló hasta un viñedo yermo y seco. Invocó a las nubes que trajeron agua, al sol que aceleró los días en unas horas, al viento que se llevó las hojas de las vides. Después, su vuelo mágico vendimió toda la cosecha, sus garras pisaron las uvas y sus plumas fermentaron el vino que el príncipe llevó al diablo. Este enseguida supo que Blanca Flor le había ayudado de nuevo. ¿Cómo, si no, iba a lograr terminar semejantes tareas? Así que el tercer trabajo que le impuso fue realmente difícil de cumplir, incluso para ella. En el fondo del océano hay una sortija que quiero regalarle a mi hija pequeña. ¡Tráemela! Una vez más, el príncipe acudió a Blanca la Flor, pues era imposible que él solo se encontrara lo que podía el diablo, ni más ni menos que en el fondo del inmenso mar. ¿Pero qué es esto? Pero esta vez Blanca Flor se sumió en la tristeza. Le había pedido la sortija de la memoria y en cuanto el diablo se la pusiese en el dedo corazón, todos aquellos que la conocían, excepto su padre, se olvidarían de ella. ¿Existía acaso un castigo mayor? Es imposible que yo te olvide, le aseguró el príncipe. Blanca Flor dejó caer una lágrima y después emprendió el vuelo en busca de la sortija. Quizá él tenía razón y no la olvidaría, o quizá se equivocaba y jamás recordaría quién era ella. Pero si no lo ayudaba, se quedaría en el castillo para siempre. Así que al menos debía intentarlo. Voló hacia el océano y se sumergió en lo más profundo. Una vez encontró la sortija, se arrancó la pluma más larga del ala derecha. Luego todo ocurrió tal y como Blanca Flor sabía que ocurriría. El príncipe le dio el anillo al diablo, pero cuando éste fue a ponérselo a su hija, descubrió que a esta le faltaba el dedo anular de su mano derecha. Entonces lo llevarás en tu mano izquierda, bramó el diablo, y el que te ame te olvidará en cuanto alguien lo abrace. El plan de Blanca Flor había funcionado, al menos en parte. Ahora el joven era libre, solo le faltaba cumplir su palabra. Esa noche, mientras huían del castillo, la bestia se despertó con el ruido de sus pasos. «Ha llegado el momento de que cumplas tu palabra», murmuró Blanca Flor. «No te dejes llevar por el miedo y di, no es libre quien vuela, sino quien sueña». El príncipe entendió el significado de aquellas liberadoras palabras, un murmullo que acallaría a la bestia, engañada al pensar que era el diablo quien hablaba. Entendió que la magia de Blanca Flor estaba en su sueño de ser libre y quiso ayudarla. Hizo acopio de valor ante la horrible bestia y pronunció las palabras con voz grave. La bestia se volvió a dormir y ellos aprovecharon el momento para llegar hasta el establo, donde encontraron dos caballos, viento y pensamiento. Mientras Blanca Flor vigilaba que nadie los viera. Pidió al joven que ensillara el pensamiento. Coge también una espada vieja y oxidada que verás junto a él, dijo, y luego añadió, sigue mis instrucciones tal y como te digo, o de lo contrario mi padre nos alcanzará. El príncipe entró en el establo y vio un caballo joven y fuerte. Era Viento. A su lado estaba Pensamiento, un viejo y flaco caballo percherón. También vio la espada oxidada, aunque junto a ella había otra brillante y reluciente. Convencido de que Blanca Flor se había confundido, ensilló el primer caballo y se llevó la espada que relucía. Después, en medio de la oscura noche donde nada se veía, cabalgaron y cabalgaron hacia donde sale el sol, pues al despuntar el alba estarían a salvo del diablo. Pero el diablo, montado en Pensamiento, les seguía de cerca. En cuanto los divisó, él y su caballo se convirtieron en una monstruosa fiera, más veloz, más poderosa y más despiadada que el diablo. «No mires atrás», le dijo el príncipe a Blanca Flor, en cuanto vio que su padre les perseguía. «No tengas miedo, cabalgamos sobre el caballo más veloz». «Te equivocas», le contestó Blanca Flor. «Solo a lomos de Pensamiento hubiéramos podido escapar. Ahora debemos enfrentarnos al monstruo que nos persigue, que no es otro que mi padre». Blanca Flor fue dejando caer semillas por la cola del caballo que se convirtieron en bolas de fuego que el diablo tuvo que apagar. Después pidió al príncipe la espada oxidada para luchar contra el diablo. Pero le dio la espada reluciente que no servía para este cometido, así que Blanca Flor extendió sus alas que crecieron hasta transformarse en las de una inmensa águila. Empuñó la espada con sus poderosas garras y la clavó en la tierra con tanta fuerza que ésta se abrió en dos, creando una brecha tan grande que el diablo no las pudo saltar. Así fue como al fin pudieron alejarse del castillo de Irás y no volverás. Lejos de él, Blanca Flor recuperó su forma humana, pero aún le quedaba un temor. Sabía que la última maldición de su padre al ponerle la sortija en la mano izquierda se cumpliría y sería olvidada en cuanto alguien abrazara al príncipe. Cuando regresaron al reino, el joven impidió a todos que lo abrazaran, pues por nada del mundo quería olvidar a Blanca Flor. Tan solo recibía los cálidos abrazos de su amada, que cada día le agradecía su valor por haberse enfrentado al diablo. Pero un día visitaron un país lejano, sin saber nada de la maldición. El rey de ese país lo recibió con un abrazo. Después le presentó a su hija, que no era sino el diablo disfrazado. El príncipe aceptó casarse con ella, pues como estaba predicho, había olvidado a Blanca Flor. Cuando en el país lejano se anunció la boda del príncipe y la princesa, Blanca Flor se hizo pasar por artesana y llevó a los jóvenes un regalo. «Majestades, vengo de muy lejos para traeros lo más preciado que tengo», dijo el príncipe y a su prometida. Después les ofreció una piedra y una jaula encantadas. «¡Qué extraños presentes!», dijo el príncipe, «pero agradezco tu generosidad». Esa noche el diablo abandonó su forma humana y a la luz de la luna llena quiso saber por qué su hija se había ofrecido esos regalos. «Yo soy la piedra del dolor, el que siente tu hija en el corazón», pues por el príncipe hizo cosas sobrehumanas. Allanó la ladera, sembró el trigo, lo segó, lo molió y amasó el pan que el príncipe se te llevó. También plantó un campo de vides y recogió las uvas para hacer el vino que él te trajo. La voz de la piedra despertó al príncipe, que a medida que escuchaba comenzó a recordar. El diablo le preguntó: «Entonces, a la jaula, ¿por qué su hija la había elegido como regalo?». «He venido para que Blanca Flor se aleje entre mis barrotes», respondió la jaula. «Sufre tanto por el olvido que la has condenado, que prefiere vivir como una paloma encerrada». En ese momento, el príncipe lo recordó todo. Corrió en busca de Blanca Flor y le quitó de su mano izquierda la sortija del olvido. Volvió a arrojarla al océano, de donde nunca debió haber salido. Desde entonces, nadie que conociera a Blanca Flor se olvidó jamás de ella, pues fue la reina más inteligente y justa de todos los tiempos, y también la única con el valor de burlar al diablo y librarse de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues bueno, un cuento de tradición española, una recopilación de datos, y pues también hay que contar cuentos de este tipo. Otras veces contamos cuentos modernos o versiones actualizadas, pero hoy toca cuentos que nunca nos contaron. Así que pondremos un poquito de música y adelante. Y seguidamente contaremos otro cuento, Caterine Rompenueces. Este cuento es de un cuento escocés recogido por Andrew Lang, Kay Grierson y Joseph Jacobs, entre otros. Comenzamos. La princesa Caraderosa perdió a su madre cuando apenas era una niña, y aunque su padre, el rey, intentaba estar con ella la mayor parte de su tiempo, la pequeña pasaba mucho tiempo sola, ya que los asuntos del reino le tenían muy ocupado. Por eso el rey pensó en casarse de nuevo. Así su hija tendría compañía. Conoció a una condesa viuda que tenía una hija, Caterine, de la misma edad que la princesa. La condesa parecía la candidata ideal y se casó con ella. Las dos niñas se querían tanto que siempre estaban juntas e incluso se llamaban hermanas. Lo compartían todo, excepto el amor de la nueva reina. Esta mujer veía en la princesa una rival para su hija, pues la consideraba más hermosa. Caterine era una joven práctica. Le gustaban los animales, el ejercicio intenso y no tenía reparos en afrontar tareas impropias de una joven. En cambio, Cara de Rosa había sido instruida en el arte y la ciencia. Tocaba el arpa y leía los libros de los astrónomos, cultivaba el amor por la lectura y disfrutaba escuchando a los enviados extranjeros hablar de las costumbres de sus países. «Ningún príncipe mostrará interés por Caterine», se lamentaba. «Todos los pretendientes se quedarán encandilados por Cara de Rosa. Un día, la condesa pidió a la hechicera del reino que arrebatara a la princesa su belleza. «Tráemela por la mañana, en ayunas, y la convertiré en una joven tan horrenda que ni ella misma querrá verse en el espejo», dijo la bruja. Cara de Rosa siempre había sabido que su madrastra no la quería, así que el día que le pidió que fuera a casa de una amiga suya para que se probara un vestido, sospechó que tramaba algo. «Es una fabulosa costurera, ha traído telas de Oriente», le dijo la reina con inusual amabilidad. «Será mejor que vayas en ayunas, así el aire avivará tus sonrosadas mejillas». La actitud de la reina era tan extraña que alertó a la princesa. Además, no entendía la necesidad de acudir en ayunas. ¿Cómo sintió hambre? Antes de salir de palacio, bajó a la cocina y comió un trozo de pastel de manzana. Después, emprendió el camino hacia la casa de la bruja, que se hacía pasar por una costurera ambulante. «Bienvenida, hermosa cara de rosa», la adulló la bruja y colocó sobre ella una tela de seda para hechizarla. Pero la seda resbaló, cayó al suelo y perdió toda su magia. La bruja enseguida supo que la princesa no había acudido en ayunas, pues de lo contrario la tela no habría resbalado. «Volved mañana, princesa», dijo la bruja contrariada. «Espero que para entonces pueda sujetar la tela para tomaros medidas con ella». Antes de salir por la puerta, la bruja le pidió que diera este recado a la reina. «El ave desafina en su canto si en vez de piar toma grano». Cara de Rosa no entendió el mensaje, pero la reina lo comprendió enseguida. La princesa no había ido en ayunas. Al día siguiente, una doncella la acompañó a la joven. Tenía orden de vigilar que Cara de Rosa no comiera nada. Pero al cruzar por el mercado, la princesa vio unas uvas tan jugosas y brillantes que comió un racimo. Por esa razón, la tela hechizada volvió a resbalar por su cuerpo. «Bella cara de rosa, os ruego que volváis mañana», le dijo de nuevo la bruja. «Haré unos cambios en la seda para que pueda ajustarse a vos». Como el día anterior, le pidió que llevara el mismo mensaje a la reina. Esta se enfureció tanto que ella misma la acompañó al día siguiente. De esa manera, la princesa acudió en ayunas a casa de la hechicera. La tela embrujada se adhirió a su cuerpo como si fuera su piel. La envolvió de arriba abajo y transformó su cabeza en la testa de una cabra. La reina, no satisfecha al haber conseguido su propósito al fin, la hechicera desapareció y la princesa, horrorizada, corrió a esconderse en sus aposentos. En cuanto a su hermana Caterine, supo lo ocurrido, sintió una inmensa rabia por la crueldad de su madre. Prometió a Cara de Rosa que haría lo posible por romper el hechizo y que mientras tanto estaría con ella para que no sufriera por su aspecto. «Madre, si vuestra crueldad ha alcanzado a mi querida hermana, ¿a quién más alcanzará?», dijo Caterine a la reina. «No permaneceré ni un segundo más en este castillo, pues nadie merece vivir con el miedo a ser castigado a vuestro antojo». Caterine cubrió la cabeza de Cara de Rosa con un chal y emprendieron el camino para irse lo más lejos posible de allí. Al final del día llegaron a una granja y Caterine se ofreció a cepillar a los caballos a cambio de comida y un lugar donde pasar la noche. En el establo, Cara de Rosa pudo descubrir su cabeza y entre las dos hicieron el trabajo. En otra ocasión entraron en una posada y a cambio de comida y lecho, Caterine y Cara de Rosa fregaron todas las ollas y sartenes. Así continuaron su camino hasta que al cabo de varios días llegaron a los confines del reino y entraron en el país vecino. Caterine quiso probar su suerte en el palacio. Quizá allí hubiera algún trabajo para ella. «Deséame suerte, hermana», le pidió a Cara de Rosa. «Sería bueno para nosotras quedarnos aquí, no un día ni una noche, sino todo el tiempo que necesitemos. Nadie aceptará lo que pretendes cuando me vean con esa cabeza de cabra», lamentó Cara de Rosa. Caterine abrazó a su hermana y la tranquilizó. Gracias a su carácter práctico, tenía un plan para justificar la extraña apariencia de Cara de Rosa, siempre cubierta con un chal. Así, cuando la recibió el mayordomo real, Caterine le habló de esta manera: «Si tenéis algún trabajo que pueda realizar, nos sería de gran ayuda. Mi hermana padece de una extraña enfermedad que le afecta la cabeza y necesita tranquilidad». El mayordomo escuchó con atención. En el palacio había una gran preocupación por la enfermedad del príncipe, así que pensó en ella. Acostumbrada a la tranquilidad, sabría moverse silenciosamente para no molestarlo. El príncipe heredero también padece una extraña enfermedad, contestó el mayordomo. Le afecta sobre todo por las noches, así que alguien debe estar con él, pero es tan agotador que todos los que se encargan de su cuidado acaban extenuados. Quizá podría ser este tu trabajo, si así lo deseas. Catherine aceptó encantada. Así podría estar durante el día con su hermana. El mayordomo asignó una amplia estancia para las dos, desde la que Cara de Rosa podía contemplar los jardines reales sin ser vista. Mañana por la mañana, si el príncipe heredero pasa buena noche a tu cuidado, te daré una bolsa con monedas de plata, dijo el mayordomo antes de despedirse. Catherine aceptó el trato. Después de todo, al menos sería una noche en que su hermana podría descansar en un lecho y con ese dinero podría comprar comida para varios días. Fue a ver al príncipe, un joven apuesto a pesar de su tez pálida y su aspecto enfermizo. Miraba al vacío, como si allí encontrara algo que intentara alcanzar con las manos, pues estiraba hacia adelante de vez en cuando. Así estuvo hasta que se quedó dormido. Transcurrió la noche sin ningún sobresalto. Pero a las 12, Catherine observó que el príncipe comenzaba a inquietarse. Se despejó, pues estaba a punto de quedarse dormida, y vio atónita que el joven, aún con la mirada perdida, se levantaba, se vestía y salía de sus aposentos, escaleras abajo. Catherine pensó que este comportamiento quizá tuviera relación con su enfermedad y no dudó en seguirle. El príncipe salió del palacio y se dirigió al establo. Allí montó sobre su caballo. Catherine montó otra yegua sin que él se diera cuenta, puesto que seguía enajenado. Cabalgaron hasta que dejaron atrás el bosque y llegaron a un páramo. Por el camino, Catherine recogió algunas nueces, pues pensó que, sin saber a dónde se dirigía ni con qué se iba a encontrar, quizá las necesitase. Atravesaron las llamas hasta que el joven se detuvo ante un montículo al que susurró: «Ábrete, pequeño monte verde. Deja que el príncipe y su caballo entren». Catherine, dispuesta a llegar hasta el final, añadió también en un susurro: «Permítame también que entre esta dama». El montículo se abrió para mostrar lo que guardaba: el magnífico salón de un asombroso palacio. Y aunque tras ellos la magia cerró el pequeño monte, parecía que en su interior era pleno día, pues lo iluminaban decenas de velas encendidas y brillantes lámparas de araña. Catherine miró asombrada a su alrededor. Ante sus fascinados ojos se desplegó una fastuosa escena. Lujosos cortinajes, doradas sillas, junto a una chimenea encendida, una mesa de madera ricamente tallada llena de manjares y grandes espejos que reflejaban hermosas parejas de hadas y caballeros bailando armoniosamente un vals. Sin duda, aquel era el lugar más extraño y mágico que jamás había visitado. Las hadas corrieron junto al príncipe y lo sumaron delicadamente al baile. Catherine se dio cuenta de que el heredero parecía feliz y tan sano como si nunca hubiera estado enfermo. Estuvo observando cómo danzaban durante toda la noche, hasta que se oyó el vibrante sonido de un gong y los bailarines desaparecieron. El príncipe fue en busca de su caballo para marcharse rápidamente. El montículo se abrió de nuevo y cabalgaron hacia el exterior, en dirección al palacio, al que regresaron más rápido que cuando se alejaron. Ya en sus aposentos, el príncipe se desvistió, se acostó y volvió a mirar al vacío, como unas horas atrás. Por la mañana, el mayordomo se presentó ante Catherine para saber qué tal había ido la noche. La joven no se atrevió a decir que el príncipe estaba hechizado por las hadas del páramo, por si no la creían. Por esa razón informó al mayordomo de que el heredero había pasado buena noche, sumido en un profundo sueño. Según lo acordado, el hombre le tendió una bolsa con monedas de plata como pago por su trabajo. Transcurrió el día y cuando llegó la noche sucedió lo mismo que la anterior. Al llegar las 12, el príncipe se vestía, se fue de palacio cabalgando sobre su caballo, seguido por Catherine. «Ábrete, pequeño Monteverde, deja que el príncipe y su caballo entren», susurró el joven cuando llegaron al montículo. Catherine de nuevo añadió: «Permíteme también que entre esta dama». Cuando estuvieron por fin en el baile, Catherine se alejó del centro del salón para pasar desapercibida y observar mejor. Se fijó en una pequeña hada que jugaba con una varita mientras tarareaba: «Tin, tin, 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 tres golpes de esta varita devolverán la hermosura a Cara de Rosa». Catherine sintió que el latido de su corazón se aceleraba. Con esa varita podría romper el hechizo de la reina. Buscó en los bolsillos de su vestido y encontró las nueces que, como la noche anterior, había recogido por el camino. Jugó con ellas como si fueran canicas, hasta que logró llamar la atención de la pequeña hada. Esta, al unirse al juego, dejó a un lado la varita y Caterina aprovechó para hacerse con ella. Poco después, cuando sonó el gong, todo siguió como la noche anterior y cabalgaban rápidamente para regresar al palacio. De nuevo en sus aposentos, el príncipe se desvistió, se acostó y se quedó absorto mirando al vacío. Caterina se dirigió a la estancia de su hermana, que dormía profundamente. Sacó la varita y dio tres toques en su triste cabeza de cabra, que volvió a recuperar su aspecto, tal como había dicho la pequeña hada. Por la mañana, cuando el mayordomo habló con ella, Caterine de nuevo le dijo que el príncipe había pasado buena noche. También le anunció que su hermana se había curado, seguramente gracias al buen descanso que propiciaba el palacio. «Nos gustaría agradecer al rey su generosa hospitalidad», añadió Caterine. El rey estaba tan satisfecho con los cuidados de Caterine que quiso pagarle con monedas de oro en lugar de plata. «Deseo que vos y vuestra hermana estén tan cómodas entre nosotros que no quieran marcharse», dijo el rey. Las hermanas agradecieron al rey su generosa hospitalidad, pues Caterine deseaba seguir cuidando al príncipe. Estaba decidida a liberarlo de su encantamiento. Esa noche transcurrió como Caterine había previsto. Al llegar las 12, el joven se vistió y se fue de palacio cabalgando sobre su caballo, seguido por Caterine. «Ábrete, pequeño monte, deja que el príncipe y su caballo entren», susurró el príncipe cuando llegaron al montículo. «Permite también que entre esta dama». Una vez más el pequeño monte se abrió y ellos entraron en la suntuosa sala de baile. Todo sucedió como las veces anteriores. Caterine buscó a la pequeña hada, que esta vez jugaba con una manzana. La joven se acercó a ella y la oyó cantar. «Tres mordiscos de esta manzana y el príncipe recuperará a su mente sana». Caterine sacó unas nueces de su vestido, pero esta vez no llamaron la atención de la pequeña hada. Caterine, tan práctica y resuelta como siempre, rompió las nueces para mostrar su interior. La pequeña hada quedó fascinada por el fruto dorado y olvidó la manzana. Así, cuando llegó el momento de marcharse con el sonido del gong, Caterine llevaba consigo la cura para el príncipe. En cuanto llegaron al palacio, el príncipe se tumbó y cayó en un profundo sueño. Por la mañana, cuando entró el mayordomo para ver qué tal había pasado la noche el heredero, Caterine le pidió que le acercara la manzana para que el príncipe la oliera. «¡Qué sabrosa debe estar esa manzana!», dijo de pronto el heredero. Entusiasmada, Caterine cortó un trozo y el príncipe se lo comió con deleite. Su tez iba recuperando el color de cualquier joven sano. «Comería más, pues ciertamente está deliciosa», dijo de nuevo el príncipe. Al segundo bocado, el príncipe se levantó de la cama como lo haría cualquier joven, sin lamentos ni requiebros que lo hicieran caer. Comenzó a caminar hasta la ventana. «Ojalá pudiera comer otro poco», dijo mirando hacia el jardín. «Ese día tan hermoso me ha abierto el apetito». Al tercer mordisco, el príncipe salió de su aposento y se dirigió al cenador cubierto de rosas. Allí encontró a Cara de Rosa, que conversaba animadamente con el rey sobre las virtudes de un buen soberano. «¿Habéis sido vos quien me ha curado?», preguntó la bella Cara de Rosa. «Os ha curado la misma persona que me curó a mí», respondió la princesa, «mi querida hermana». «Quisiera conocerla», dijo el príncipe. «Mucho he de aprender de alguien tan inteligente que distingue entre hechizo y enfermedad, y tan valiente que no teme enfrentarse a nada». Caterine contó al príncipe cómo había logrado romper el hechizo de las hadas. Al joven le pareció tan ingenioso que ella hubiera recogido nueces en plena noche y que las hubiera partido para distraer a la pequeña hada por segunda vez, que la llamó Caterine Rompenueces. Caterine se había enamorado del heredero mientras las cuidaba, y en el príncipe despertó el amor en cuanto desapareció el hechizo. Así fue como Caterine Rompenueces se convirtió en la nueva reina de aquel país. Bueno, pues son cuentos que nunca nos contaron. Y bueno, la imaginación pues tiene que estar así. Los niños y mayores tenemos que imaginarnos cosas, cuentos tradicionales, cuentos modernos, cuentos de todas las clases. Y entonces, Radio Escuchas, nos vamos, estamos en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Cuéntame un cuento por la ABU.